Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces ese periodo de idolatría, ese periodo de inmoralidad sexual, ese periodo de perversión del papado enseñoreándose la iglesia, tipificado por los nicolaitas. Pero en medio de ese periodo el Señor dice algo. Veíamos la vez pasada el 13, que era el espíritu de Antipas, pero hoy vamos a ver el verso 16 que dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces hoy vamos a hablar un poco de este pasaje. Cómo Dios en la historia de la iglesia levantó un movimiento que fue usado por Jesús y especialmente por la palabra de Jesús para pelear. ¿Pelear contra qué? Contra esa iglesia que había apostatado, pelear contra esa iglesia que estaba en inmoralidad, pelear contra esa iglesia que cayó en idolatría y pelear contra el nicolaísmo rampante de la época. Entonces hoy vamos a hablar un poco de los movimientos, no de los movimientos, especialmente de un personaje conocido como un pre-reformador llamado John Wycliffe, que fue muy importante en la historia de la iglesia. Algunos a veces ni siquiera conocemos esos nombres y no nos damos cuenta, como el Señor Jesús decía, que nosotros estamos sobre los hombros de otros que nos precedieron, que hicieron una obra tremenda, que fueron usados grande y poderosamente por Dios para librar a la iglesia del cautiverio espiritual, del cautiverio religioso, del cautiverio idólatra, del cautiverio supersticioso que se encontraba el catolicismo romano. Entonces vamos a hablar un poco de estos hombres, el trabajo que ellos hicieron, así sea para despertar la conciencia de nosotros a una gran verdad, la gran verdad del trabajo de Jesús y de su palabra a través de la historia de su pueblo. Amén. Entonces yo quisiera que primero le miráramos un poco acerca de la espada de su boca, con la que Jesús viene a pelear con aquellos que no se arrepienten. Entonces vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, a leer un poco este pasaje. Pasaje muy interesante donde nos habla de la espada del Señor. La espada del Señor es usada simbólicamente como figura de una obra que hace la palabra de Dios, como lo vamos a leer ahí desde el verso 12. Hebreos 4, verso 12. Dice el autor de la epístola: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que el instrumento que Dios va a usar en el periodo representado por la iglesia de Pérgamo para luchar contra su pueblo que ha caído en apostasía, o aquel pueblo que dice que es el pueblo del Señor, es su palabra. Ahora lo interesante es que el autor hebreo nos describe cómo es esa palabra. Dice ahí: porque la palabra de Dios, ahora la va a comparar con una espada, pero mira lo que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante y penetra y discierne. Son palabras muy importantes cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y de la obra que ella hace. Ella es vida, viva primeramente. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios tiene vida en sí misma. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y fue soplada por el aliento de Dios, inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es viva. O sea que no es un libro solo que contiene una cantidad de doctrinas y de mandamientos y de historias que no cumplen ninguna función. No, ella tiene vida en sí misma. Ella es supremamente vivificante. Ella contiene la vida de Dios y tiene la capacidad de impartir vida como ninguna otra cosa. Nosotros podemos tener una gran biblioteca y Dios puede usar de alguna manera alguno de esos libros, pero nunca en comparación con el poder y la vida que tiene la palabra misma de Dios. Ella transforma los corazones, ella alimenta las almas, ella da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Ella nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ella nos saca de la esclavitud de nuestros pecados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ella nos saca de la condenación del infierno y nos lleva al paraíso de Dios con Cristo. Ella es viva. Ella es útil, como dice ahí. Ella es eficaz. Y esto es muy importante porque en una época de suma oscuridad, de suma ignorancia, de abusos totales de parte de la misma iglesia, el Señor levanta su palabra como una palabra viva, como una palabra que puede transformar los corazones, como una palabra que imparte vida. Jesús le dijo, si nosotros como hombres entendiéramos eso, hermanos, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si los hombres entendieran que el mayor beneficio que tiene su alma es alimentarse con la palabra de Dios como un alimento que viene del mismo cielo, no experimentaríamos tanta muerte. No habría tanta corrupción, no habría tanto crimen, no habría tanta drogadicción, no habría tanta infidelidad, no habría tantos abortos, no habría tantos divorcios, no habría tantas madres solteras, no habría tanto pecado en este mundo. Porque el mundo se sumerge en la muerte cada vez más y se consume. Porque los hombres no se quieren alimentar de lo que produce vida. Se alimentan de muerte. Televisión que trae muerte, música que trae muerte, sus propios deseos y pasiones que en últimas traen muerte. Pero Jesús dijo, si el hombre entendiera que si comiera de la palabra de Dios, viviría. ¿Por qué están muertos? ¿Por qué se ahogan en sus pecados? ¿Por qué se ahogan en la esclavitud, en la ignorancia? Porque no están yendo a la palabra. Porque la palabra de Dios es que viva. Y eso es tan importante en relación a la palabra y único, hermanos. Como yo les podría decir, la palabra, usted cuando comienza a leer la palabra, usted siente que la palabra le habla, le argumenta, le confronta. Es un libro que está saltando. Hay libros espirituales, aún cristianos que nos han servido, hermano. Usted lee ese libro, lo edificó, lo va a leer otra vez, ya no le sabe. Le sirvió hace 10 años y lo vuelve a leer ahora, ya no le sabe. Así sea escrito por el... o por el... Más usted lee la Biblia hace 10 años, hace 5 años, un año, y la lee en 30 años, y ella siempre le va a hablar. Ella siempre le va a enseñar, ella siempre le va a consolar y ella siempre le va a exhortar porque ella nunca ha perdido su poder. Amén. Es la palabra de Dios, viva, que vive para siempre. Hermanos, los cielos y aún nosotros mismos en 20, 30, 40 años estaremos siendo al polvo en nuestra vejez y corrupción y la palabra permanecerá para siempre. Lo que vemos se acabará y pasará. La palabra permanecerá para siempre. Ella es viva. Y el Señor viene a pelear con su pueblo, no de otra manera. Él va a usar un instrumento que es poderoso. Porque es su misma palabra. Hermano, los libros que leemos, yo me podría ser osado y decir, podremos llegar a escribir nosotros mejores libros. Pero nunca alcanzaremos a los profetas y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Dios nos ha hablado, hermano, con una palabra viva, viva y que vive para siempre. Y que también nos puede dar vida. Ella siempre es fresca, hermano. Ella no envejece. Usted no va a encontrar arrugas allí. Usted no va a encontrar canas en la palabra. Ella es viva para siempre. Amén. Ella no necesita ser modificada. Ella no necesita ser actualizada. Ella no necesita ser reemplazada. Ella es la palabra de Dios. Como un historiador decía, se preparó el ataúd. Se alquiló la funeraria. Se pusieron los postes, en los postes el letrero. Se anunció su muerte. Mas ella sigue viviendo para siempre. Emperadores, ejércitos, ateos, comunistas, izquierdistas, la han perseguido, la han odiado, la han quemado y ella ha permanecido. Se preparó el funeral, pero el muerto nunca apareció. Ella vive para siempre, hermanos. Ella es triunfante, ella es vencedora. Hermano, aún el pasaje, mire su Biblia, el pasaje del Antiguo Testamento, el que a usted menos le interesa y le ha gustado cuando lo leyó, ese pasaje es vivo, ese pasaje es actual y ese pasaje es soplado por Dios, poderoso. Es una palabra viva. La espada que el Señor trae es una espada viva. Como decía Spurgeon, es como un león. Y usted cuando suelta al león, el león se encarga de todo, él es el rey de la selva. Así es la palabra de Dios. Nosotros solo debemos soltarla, que ella se encarga. Ella es viva. Y no solo viva, dice ahí el pasaje, eficaz, del griego energes, que significa poderosa en acción. Tiene una palabra ergon que significa trabajo o energía. ¿Qué quiere decir eso? La misma palabra que es vida es poderosa. O sea, ella tiene la capacidad de producir. Ella misma produce porque es soplada por Dios. Está llena de poder y está llena de energía. Ella cumple todos los propósitos sagrados por los cuales Dios la envía. Ella es poderosa para conmover el corazón del pecador. Ella es eficaz para atraer a los hombres para salvación. Ella es poderosa para exponer el pecado, pero también para producir fe y gracia en los corazones. Ella puede traer luz y con la luz el evangelio. Ella puede producir libertad a los cautivos. Ella es la voz de Dios, el aliento de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, y tiene un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces piense, toda buena obra, toda responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, todo deber sagrado, dice el autor de 2 Timoteo, Pablo, ella es útil para hacerlo usted capaz, para hacerlo usted preparado, para hacerlo útil para toda buena obra. ¿Cuántos desafíos tenemos nosotros como creyentes en nuestra vida personal? ¿Cuántos desafíos tenemos como creyentes, como jóvenes? ¿Cuántos desafíos tiene el creyente como padre, la mujer como madre, juntos como pareja? ¿Cuántos desafíos tenemos aún de ser luz en este mundo? Son tan grandes, son tantos que muchas veces nos agobian. Pero Pablo dice, así como lo dice el autor a Hebreos, esa palabra es eficaz. O sea, esa palabra tiene el poder, la energía, la capacidad de hacerlo usted una persona útil para todo. Todo lo que usted necesita hacer, todo lo que usted necesita vivir, todo lo que usted necesita aprender, en todo lo que usted necesita ser exhortado y animado, la palabra de Dios es útil, eficaz, para hacer de nosotros instrumentos de justicia. No hay un aspecto, hermano, que le falte a la palabra de Dios. Todo lo que nosotros debíamos saber ya está escrito. Y no solo escrito, eso que está escrito puede producir en nosotros cosas inimaginables, hermano. Puede llevarnos a ser personas que útiles, perfectas, preparadas para toda buena obra. Dice ahí Hebreos 4:12, es viva y también ¿qué? Eficaz. Y otra palabra que dice, y más cortante. Mire la descripción de la palabra de Dios. Ella como una espada, no es comparada con como cualquier espada, sino es comparada con una espada ¿de qué? Dos filos. Y la interpretación de dos filos, o porque el Señor usa el lenguaje dos filos, es para mostrar que ella es filosa por todos los lados. Ella no tiene ningún lado pompo, mocho o inservible. Por donde caiga, ella cumple el propósito. Usted se va a dar cuenta, hermano. Yo puedo estar aquí un domingo predicándole sobre un asunto y uno va a sentir que le cayó por un lado, el otro va a sentir que le cayó por el otro lado, el otro va a sentir que le cayó, pero a todos les cayó. ¿Por qué? Porque ella no tiene el lado limpio. Ella por donde llega, ¿ella va qué? Cortando. Es filosa. Usted ha cogido un cuchillo filoso, hermano, que a veces nomás usted lo toca y siente que lo cortó. No hizo mucho, pero lo cortó. Y nosotros debemos saber que la misma palabra sola, ella es cortante. El predicador solo tiene la función de sacar la palabra, porque aunque él no sea el más diestro, el más capaz, por donde ella pase, ella va a herir. Ella va a cortar, ella va a exponer, ella va a separar. Porque es la que palabra de Dios, cortante. Mire las palabras que decía Spurgeon, me pareció esto muy interesante. Voy a leerlo literalmente. Yo preferiría que leyeran la Biblia, aunque fuera para mofarse de ella, a que no la leyeran del todo. O sea, él dice, yo prefiero una persona que lea la Biblia, así sea para burlarse de la Biblia, a que no la leyera. Dice, sigue diciendo, yo preferiría que vinieran a oír la palabra de Dios, aunque sean motivados por el odio, a que no vinieran. Yo también prefiero que usted venga, aunque no le guste la reunión, aunque le molesten los cristianos y le moleste la palabra de Dios. Mejor es que usted venga y que no esté por un lugar donde nunca escuche. Eso decía Spurgeon. ¿Por qué decía Spurgeon esto? La palabra de Dios es tan cortante, tan incisiva, que ustedes podrían desangrarse bajo sus heridas antes de que sospechen seriamente de que está pasando algo. Mira esto que dice Spurgeon, hermano. Usted puede ser el más ateo, usted puede ser el más hostil, pero es tan bueno que venga, porque sin que se dé cuenta, esa palabra puede hacer lo que usted no se imagina. Sin que usted se esté dando cuenta, tal vez Dios está exponiendo su corazón rebelde, su corazón idólatra y su corazón hostil a Dios cuando usted se encuentra con la palabra de Dios. Y aunque usted quiera manifestar su rebeldía, la palabra de Dios lo está exponiendo. ¿Cómo qué? Como rebelde. Como incrédulo. Como mentiroso. Como hipócrita. Como pecador. Mire lo que él decía. Entonces, cuando ella es hablada, los corazones son expuestos. Y heridos, solo que hay un asunto, hermanos. ¿Heridos para salvación o heridos para condenación? A ver, muchas personas que estuvieron expuestos a la palabra un domingo, dos domingos, por su familia, por sus amigos, y ellos resistieron. Pero que póngase a pensar en esto. Cuando la Biblia dice que los corazones se endurecen, eso es simplemente un lenguaje metafórico. ¿Por qué? Porque cuando usted es hostil a la palabra de Dios, duro a la palabra de Dios. Si usted se endurece, en realidad no se está endureciendo, porque nadie es duro delante de Dios. Usted lo que va a experimentar es cómo cada vez su corazón se degrada, cómo cada vez su corazón se hunde en tinieblas, cómo cada vez la debilidad y las cosas de este mundo la agobian. La dureza contra Dios nos lleva a experimentar las miserias de nuestra debilidad. Y como alguien dijo también, nadie tuerce la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros malinterpretamos la palabra de Dios, los que se están torciendo somos nosotros mismos. Ella nunca cambia. Ella nunca pierde. Ella es la palabra de Dios. Dice Spurgeon, yo sigo leyendo. No puede una persona acercarse al Evangelio sin que le haga sentir una medida de influencia sobre ella. Pablo decía, el Evangelio que nosotros predicamos para unos es olor de vida. Cuando usted comienza a predicar el Evangelio y la persona comienza a creer, ¿eso qué produce? Un olor de vida. Es la palabra de Dios, tiene un aroma, pero también produce olor de muerte. Pero produce. ¿Se está entendiendo, hermano? Produce. Ahora, como creyentes, somos llamados a creer en ese poder de la palabra. El hermano citaba a un incrédulo, Thorpe de Bristol se llamaba él, y él era el director de un club llamado el Club de Fuego del Infierno. Él una vez fue a escuchar a un predicador llamado, un famoso llamado Wakefield, y iba solo a burlarse de la palabra. Se burló del mensaje, copió el mensaje y llevó el mensaje después al club de los amigos del infierno. Comenzó a leer el mensaje, un ateo, un burlador, y cuando iba leyendo el mensaje, sin darse cuenta, el mensaje lo hirió. Mientras leía el mensaje, se arrepintió. Acabando el mensaje, abandonó el club. Fue un gran predicador después. Hermano, ¿cuántos de nosotros? De verdad, yo me acuerdo ir a campamentos cristianos con un plan, pero solo fue que los hermanos comenzaban a hablar la palabra de Dios. Y sin darme cuenta, ella comenzó a cortarme. Y a cortarme. Cuando me vi, había sido herido para muerte, pero una muerte que trae vida. Y eso lo hace la palabra de Dios. Qué bueno, hermano. Nunca podemos, así sea el más rebelde de sus amigos, así sea el más burlador, así sea el más ateo, la palabra de Dios es como una gran roca que donde cae desmenuza, donde cae rompe, donde cae quebranta. Donde cae ella manifiesta el poder y la autoridad de nuestro Dios eterno. Esa es la palabra de Dios, hermano. Ese es el instrumento con el que Dios pelea. Y nosotros debemos a pelear la buena batalla. Pero esa buena batalla no tiene armas carnales, hermano. Sino tiene armas espirituales. ¿Qué? Poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortaleza. Además de cortar, ella donde llega corta. Así que si usted siente que cuando le están predicando la palabra, el hermano se le está metiendo muy adentro y se está pasando de la raya, no es el hermano. Ese es el uso genuino de la palabra, ella corta. Usted siente que lo atraviesa la palabra de Dios. Dice ahí, al final, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una palabra que no solo corta, sino saca la luz. Tiene la capacidad de exponer, especialmente para juzgar. Ella saca la luz y juzga al hombre. Juzga la. Por eso decía el hermano Hernández Díaz López que la palabra de Dios no es popular. Porque expone el pecado y el orgullo del hombre. Y eso no le gusta a las personas. A las personas les gusta que les digan, estás bien, vas bien, vas por el camino bueno. El problema es que muchas veces cuando se nos dice eso, vamos en el camino de la perdición. Y la palabra es ¿qué? Verdad. Y da un juicio ¿qué? Certero. Y ella discierne las realidades del corazón. Saca a la luz los laberintos del alma. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que está bien, hermano? y comienza a venir la palabra de Dios, usted se da cuenta que no está bien, que su corazón está lleno de cosas que no son, que su vida está llena de prácticas que tiene que arrepentirse, que su conducta, aún la manera como trató usted a su esposa esta mañana no era correcta, la manera como respondió en el trabajo, su actitud hacia los hermanos tal vez no es la mejor. ¿Ella qué? Divide, separa. Expone con veracidad la condición del hombre. Pero, qué tremendo, hermano. También la palabra dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. ¿Y la verdad os hará qué? Libres. ¿Por qué es tan importante eso? Recuerden en qué estamos hablando, hermano. Historia de la iglesia. La peor época de la iglesia. ¿Y los cristianos tenían que ser libres de qué? Hasta del mismo cristianismo. Hasta de la misma iglesia, del mismo papado, de las falsas doctrinas, de las falsas prácticas, de la religiosidad, de la superstición, de la idolatría. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? La palabra juzga las cosas, discierne las cosas, para que nosotros conozcamos la verdad, y conociendo la verdad, ¿qué? Seamos libres. Dios no nos quiere en cautiverio, ni siquiera en un cautiverio religioso, hermano. Dios no nos quiere en cautiverio. Dios no nos quiere bajo el engaño. Dios no nos quiere en la superstición. Dios no nos quiere en la idolatría. Dios no nos quiere siguiendo el deseo de corazones de hombres pervertidos y mentirosos. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que conozcamos la verdad. Aunque sea cruda. ¿Se acuerdan ese día que hablamos de los pecados del papado, hermano? ¿Qué verdad tan cruda, hermano? Pero usted conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Usted se da cuenta que San no sé qué tercero, San no sé qué cuarto, San no sé qué, no es tan santo como le decía. ¿Cierto? A veces no sabemos eso. Y la verdad expone, ¿para qué? Para que seamos libres. Y dice ahí en el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, todas las cosas, eso es increíble, hermano. Un libro, usted puede leer el periódico de hoy y ver los noticieros. Y usted va a encontrar que la palabra de Dios es más actual y más clara en cuanto a los desafíos, las necesidades y las miserias que vive el hombre. El noticiero de hoy ya mañana pasó de qué? De actualidad. Ya no sirve. Pero la palabra siempre, siempre es actual. Y es el instrumento de Dios, porque dice acá, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué es tan poderosa? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué es tan poderosa? Porque son las palabras de Jesús. No es que idolatramos la Biblia como algo fuera de Dios. Idolatramos la Biblia. Bueno, no usemos ese término. Amamos, honramos la Biblia porque es la palabra de Dios. Confiable, fiel, verdadera. Amén. Ahora volvamos a Apocalipsis 2:16. Dice, en una época de suma oscuridad, mira lo que el Señor dice. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé. O sea que el Señor viene. Pero el Señor viene ¿cómo? Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, en medio del pueblo de Dios, un pueblo que está apostatando, el Señor va a intervenir. Pero el Señor viene como con la espada de su boca. Nosotros hemos hablado de algunos movimientos. El domingo pasado estuvimos hablando de los valdenses, de los albigenses, que fueron movimientos del siglo XII, siglo XIII. Algunos estuvieron hasta el siglo XV, especialmente los valdenses. Pero en este periodo surgió el ministerio de un hermano muy precioso, llamado John Wycliffe. Nacido en Inglaterra en 1330. Ahora, ¿por qué la vida de este hombre es tan importante para la historia de la iglesia? Esto es muy importante saberlo porque usted ahí comienza a entender qué fue esto que el Señor vino a pelear con la espada de su boca contra los que no se arrepintieron. Conocido como el hombre más grande de Inglaterra de su época. El contexto histórico de él, bueno, él fue un sacerdote católico, estudió en Oxford, doctorado en matemáticas, filosofía, consagrado a la teología y al derecho canónico. Un hombre totalmente preparado, un hombre de letras, instruido, preparado por Dios, amante de la teología, un erudito. En una época bien difícil, la mayoría de los habitantes de Inglaterra eran analfabetas, ignorantes, los clérigos borrachos e inmorales. Europa se sumergía bajo la peste negra. En Inglaterra, algunos historiadores dicen que la tercera parte, otros dicen que la segunda parte de los ingleses estaba muriendo de peste. Faltaron vivos para enterrar los muertos, dicen los historiadores. Una época terrible, hermano. El papado en esta época se había dividido en dos. Por problemas de codicia, había un papa en Italia, había un papa en Francia. El cristianismo colapsando en inmoralidad, en superstición, en idolatría, y Dios levanta un sacerdote. Un hombre estudiado. No era cualquier hombre, hermano. Un hombre de letras. Pero sobre todo, un hombre de la palabra de Dios. Un hombre que como pocos en la historia, aunque siempre los hombres de Dios, siempre han sido hombres de la palabra de Dios. Ese apóstol de nuestra generación chistoso, ese predicador de nuestra generación comediante, ese predicador de nuestra generación que parece un coaching, ese predicador de nuestra generación que predica superación personal, eso es abominable. Los hombres de Dios siempre fueron hombres de la palabra de Dios. Y Wycliffe, en esta época, él exaltó y engrandeció la supremacía de la autoridad de la palabra de Dios. Tanto que él rompió con el catolicismo, con su papado, y fue perseguido. Este hombre, en su amor, en su deseo, en su pasión para que las personas conocieran la verdad y fueran libres, fue el primer traductor de la Biblia del latín al idioma nativo, el inglés. Y eso en esta época era inconcebible. Cuando alguien lo pensaba, nomás la simple idea de que la Inquisición con todos sus organismo asesino y perseguidor viniera contra él, eso desaparecía la idea. Mas Wycliffe, en su gran deseo de que el hombre conociera la palabra, comenzó una traducción de las escrituras que llevó a la primera versión al inglés, usada posteriormente por otros como Tyndale y los grandes traductores más adelante. La traducción al inglés, una perla de la literatura inglesa, ¿no? Una joya. ¿Por qué una joya? Porque todavía en esta época, a diferencia de la época de la Reforma en el siglo XVI, no estaba la imprenta. Entonces las Biblias que se tenían eran copias a mano, en latín, escasas y costosas. Entonces, como no hay palabra, la iglesia se apodera del imperio, la iglesia se apodera de las personas, la iglesia se enseñorea de todo y todos en su ceguera le obedece. ¿Por qué? Porque cuando no está la palabra, somos engañados. Somos esclavizados. La única manera, por eso decía el Señor, vendré y pelearé contra ti. ¿Y cómo? Con la espada. Entonces, Wycliffe se caracterizó por ser un hombre de la palabra, que en su deseo de que la palabra fuera conocida, tradujo las escrituras. Y también levantó un grupo de misioneros llamados los Lodardos, sacerdotes pobres, que iban por todas las ciudades predicando el evangelio en la lengua nativa de los ingleses. Y eso fue una obra tremenda, hermano. Dios sembró de una manera poderosa la semilla que daría fruto 150 años más adelante con la Reforma protestante. Y todo comenzó con este hombre, John Wycliffe. Hermano, hay libros, yo quisiera poder hablarles más, pero hoy no tenemos tiempo. En una predicación no da para hablar de todas las cosas. Hay libros, hay películas, hermano. Yo tengo en Tesoros Cristianos, hay películas, hasta para niños, donde cuentan la historia de John Wycliffe. Qué bueno que su hijo tuviera como ejemplo un hombre como ese. y no un jugador de fútbol. Qué bueno que su hijo tuviera como ejemplo un hombre que vivió por la palabra de Dios y no el protagonista de novela. Aunque bueno que usted viera el ejemplo de Wycliffe, el sacrificio de Wycliffe, el amor de Wycliffe por la palabra de Dios y fuera inspirado. Aún yo mismo, qué bueno que fuera inspirado por esos hombres llenos de la palabra. Dice Ryle, de la época de Wycliffe, hablando de Inglaterra, no es una exageración decir que los últimos 3 siglos previos a la Reforma, el cristianismo en Inglaterra parecía haber sido enterrado bajo una nube de ignorancia, superstición, clericalismo y moralidad. Mire lo que decía Ryle de la época de Inglaterra. Parecía que el cristianismo hubiera sido enterrado ¿en qué? Ignorancia. Y es claro que la ignorancia surgía porque no estaban las escrituras y las personas no podían leer, aún muchas no sabían leer, entonces eran ignorantes. Ahora póngase a pensar en nuestro cristianismo. ¿Habrá personas ignorantes? Hermano, a veces hasta usted escucha a los predicadores y usted dice, son ignorantes. Usted mira a los hermanos. Y uno dice, es triste, pero muchos de la mayoría de los cristianos son ignorantes de las Escrituras. Hermano, y eso es un terrible pecado. Sumidos en la ignorancia, dice él, después superstición, porque el catolicismo con toda su idolatría era supersticioso. Entonces le vendemos la cruz de Jesús, la astilla de la cruz de Jesús, traída de Jerusalén. Tomada la misma cruz del Calvario para que usted traiga la bendición a su casa. Y la gente lo creía. Ahora piense en el catolicismo de nuestros días. Vaya al 20 de julio. No solo piense en el catolicismo, vaya a las librerías cristianas. Le vendemos el aceite ungido. Entonces el aceite ungido para que usted unja su carro. Para que usted unja su casa. Superstición. Porque cuando usted no conoce la verdad, usted es supersticioso. Usted entra por la escalera, no por debajo. Usted guarda lentejas en la billetera. Usted pone detrás de la puerta esto. Usted se levanta de la cama con el pie derecho. ¿Eso qué demuestra? Ignorancia y superstición. Otra cosa, clericalismo, nicolaísmo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios, es fácilmente gobernado por tiranos. Así el tirano sea un sacerdote, hermano, o un pastor. Una de las cosas que enseñó Wycliffe, gracias al Señor, fue el sacerdocio de todos los santos. Fue la salvación. ¿Lo condenara el Papa o no lo condenara el Papa? Porque en esa época la gente pensaba que el Papa condenaba, salvaba una ciudad entera o la condenaba. Clericalismo e inmoralidad. Hermano, cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, las personas son esclavas de sus pasiones y de sus pecados. Caen en adulterio, caen en fornicación, caen en mentiras, caen en borrachera. Caen en pleitos, caen en idolatría. ¿Por qué? Por la palabra, porque son ignorantes de la palabra de Dios. Usted conoce la palabra verdadera. Ella es que según la piedad. Si ella produce vidas santas, vidas consagradas, vidas íntegras, vidas que vencen el pecado. Pero el cristianismo está, dice Israel, está tan sepultado en estas cosas que si Pablo hubiera resucitado, nunca hubiera pensado que esa era la iglesia de Jesucristo. Los sacerdotes eran holgazanes, inmorales, borrachos. Repetían historias de la Biblia. Y no crea que hoy es diferente, hermano. No crea que hoy es diferente. Reinaba la adoración a las reliquias, la oración a los santos, la compra y el perdón de pecados por medio de las indulgencias, los peregrinajes. Y la gente tenía un temor terrible de que el Papa los comulgara. Una época difícil, ¿no? Pero en medio de una época así, Dios hace una obra tremenda con Wycliffe y con los Lollardos. Mire lo que dice el Salmo 119, yo creo que lo lea conmigo. Salmo 119, verso 114. Dice el salmista, yo le voy a leer la versión de las Américas. Tú eres mi refugio y mi escudo. He puesto en tu palabra mi esperanza. Yo leí la versión de las Américas que dice, en su palabra he puesto mi esperanza. O he esperado, como dice Reina Valera ahí. Ahora mire lo que dice el salmista. En una época donde la idolatría es rampante, la ignorancia, ¿dónde podemos poner nuestra esperanza, hermanos? Mire lo que decía el salmista. En tu palabra he puesto mi esperanza. Eso es tan importante, hermanos, porque a pesar, si usted mira históricamente, parece ser que Wycliffe no hizo mucho. Su traducción no fue muy conocida. Pero él comenzó, decía un cántico antiguo. Wycliffe prendió la mecha. John Hux trajo el carbón. Y Lutero encendió las llamas. Hermano, nosotros no podemos menospreciar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega, hermano, ella causa una revolución en el corazón de las personas y en la sociedad. Eso es tan cierto, hermano, que si usted entregara su vida a Cristo después de haber escuchado la palabra de Dios, su vida nunca va a ser la misma. Las miserias, los pecados, el vacío que hay en su alma nunca va a ser el mismo. Pero si eso es algo glorioso, lo es glorioso también. Póngame cuidado de esto, hermano. Si usted como hombre, si usted como mujer, padres, reuniera a su familia una vez al día y abriera la palabra y enseñara los oráculos de Dios, su familia nunca va a ser la misma. Nunca sus hijos no van a ser igual a los hijos del mundo, porque la palabra es poderosa, hermano. Ahora, muchos padres son culpables de que aunque alimentan con el alimento físico a sus hijos, los matan porque nunca les dan el alimento espiritual. Se preocupan por la ropa, se preocupan por el celular, se preocupan por el colegio y nunca les enseñan la palabra de Dios. Aprenden matemáticas, español, sociales, filosofía, historia, inglés y no aprenden Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Gálatas, Colosenses, Filipenses. Y cuando crecen viven como el anticristo. Porque padres irresponsables nunca los pastorearon con la palabra de Dios. Si usted enseña la palabra de Dios en su casa, sus hijos van a ser diferentes, hermano. Ahora, joven, usted que está enfrentándose a la universidad, a la vida laboral, queriéndose casar. Este es el momento que usted edifique su vida sobre la roca segura. Porque si usted pone la palabra segura de Dios, cuando su vida crezca, cuando su familia venga, cuando usted edifique su casa no se va a caer sobre la ruina del divorcio. Su casa no se va a caer sobre la ruina de la inmoralidad. Su vida no va a ser escada a los vicios. Si usted edifica su vida sobre la palabra de Dios. Ahora, hermano, nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, si engrandecemos la palabra, la predicamos cada domingo, cada vez que nos reunimos, la iglesia no va a ser la misma. Dios va a operar en los corazones, Dios va a transformar los hombres, Dios va a madurar la iglesia, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuán en serio, hermano, debemos tomar la palabra de Dios? ¿Cuán en serio debemos tomar la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuán en serio debemos consagrarnos a la palabra de Dios? ¿Usted en qué ha puesto su confianza? El salmista dice, he puesto en tu palabra mi esperanza. Hermano, ella es un ancla al alma. ¿Usted a veces se ha sentido que su alma está agitada como un mar turbulento? Si usted pone el ancla en la palabra, usted va a tener equilibrio. usted va a tener que firmeza. ¿Cuántas veces usted dice que siente algo? Ella es alimento para su alma. ¿Cuántas veces usted sabe que no entiende nada? Ella es sabiduría para los simples. ¿Cuántas veces usted quiere hablarle a las personas y no sabe cómo hablarles de Cristo? Ella es palabra para el que habla. ¿Y para que oye vida? Hermano, nosotros debemos engrandecer aquellos principios que trajeron restauración a la iglesia. Y uno fue la supremacía y la autoridad de la palabra. Nosotros ya no tenemos que luchar 4 años, 10 años, 20 años, escondidos para traducir la Biblia. Gracias a Dios, fruto de la misma reforma, vivimos en un país donde el analfabetismo es escaso. La mayoría de personas saben leer. Ahora, de nada le sirve leer o saber leer si no lee. Igual que el ignorante analfabeta. De nada le sirve tener ojos y no usarlos. Peor que el ciego es usted que teniendo no los usa para lo que debería usarlos. Wilkill decía, podemos hacer un lado la teología escolástica, podemos hacer un lado las declaraciones del Papa, la tradición de la Iglesia, las decisiones de los concilios, los decretos papales, y debemos poner la única, santa y poderosa palabra de Dios. Él tuvo grandes aportes doctrinales, él peleó contra el catolicismo romano. Él enseñaba, no se necesita un sacerdote para llegar a Dios. Y eso es importante, hermano. Usted no necesita un predicador para que le hable la palabra de Dios. Usted coge el libro, usted abre el libro y el libro le habla. Él es vivo. Él es eficaz. Él es poderoso. Las cosas que yo hablo acá, que los hermanos hablan acá, son fruto de abrir el libro. Si usted abre el libro le va a hablar. El libro le va a hablar, hermano. Todo creyente en Cristo, hermano, enseñaba a él, puede ir directamente a Dios por medio de la fe. Negaba todo lo que hemos estado hablando, la transustanciación, la doctrina que piensa que el pan se convierte literalmente el vino en el cuerpo de Cristo. Negaba la autoridad del Papa, negaba todas las prácticas del catolicismo. Su obra fue la palabra de Dios. Escribió varios tratados muy influyentes. Las obras de Wycliffe fueron una antorcha para encender el corazón de otro pre-reformador posterior llamado John Hus. Cuando John Hus comenzó a predicar también, él fue llevado a la hoguera. Y fue tanta la influencia de Wycliffe sobre Hus que los mismos inquisidores mandaron desenterrar los huesos de Wycliffe. Los trajeron los libros de Wycliffe y los quemaron en la hoguera con John Hus. Pero la hoguera el fuego que Dios había encendido ya no lo iban a apagar, hermano. John Hus dice en la hoguera, hoy en día queman a un pavo en el horno, porque Hus significa pavo. Mas Dios levantará un cisne que no podrán quemar. Parece una palabra profética. 100 años después surge Martín Lutero y a él no lo pudieron quemar. Y sus tesis y la predicación de la palabra trajo una revolución total al cristianismo de la época. Trajo un nuevo cambio, hermano. Porque la palabra de Dios es poderosa. Hermano, ¿cuánto debemos a estos hombres que vivieron, que sufrieron por la palabra de Dios, que tradujeron la palabra de Dios? Comenzaron a dar el ejemplo y los primeros pasos para que nosotros tuviéramos una versión en español de la palabra de Dios. Terminemos leyendo un pasaje ahí en 2 Timoteo, capítulo 4. La obra de Wycliffe, su traducción, benefició a las generaciones posteriores. Y es tan precioso como lo que Pablo decía cuando él se despedía de la iglesia de Éfeso y de sus obispos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Y qué tiene la palabra de su gracia? El poder para sobreedificar. Pablo nunca más iba a ver a esta iglesia, pero la palabra tenía poder para sobreedificar a la iglesia. Y no solo poder para sobreedificar, sino para darnos herencia con los santos. Dice ahí 2 Timoteo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mira qué palabra, pasaje tan serio, hermano. ¿Qué es lo primero que le dice Pablo a Timoteo? Os conjuro de parte de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué es esa palabra, os conjuro? Era una palabra que se usaba legalmente aún con connotaciones judiciales. Por ejemplo, cuando usted va a un juzgado, le ponen la Biblia y usted dice, yo juro decir la verdad y nada más que la verdad. Se está haciendo un juramento. ¿Cuál es el juramento? Decir la verdad. Si usted no dice la verdad y lo descubren, usted va a tener problemas legales. Ahora mire lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, delante de Dios, que juzgará a los vivos de los muertos, delante de Jesucristo que volverá, yo quiero que usted se comprometa, Timoteo, a una cosa. Os conjuro, ¿a qué? A que prediques la palabra de Dios. Y yo quisiera hacer lo mismo con los hermanos, porque yo no estoy interesado solamente en hablar de historia. De verdad, hermano, que no estoy solo interesado en hablar de historia. Yo quiero es que nosotros seamos despertados a la obra de Dios que Él ha hecho en la historia. Y no solo que sepamos, qué bueno es saber, hermano, pero yo quiero que eso tenga un efecto en nuestra vida. Y yo quisiera conjurarlo a usted, hermano, a que hoy, delante de Dios, delante de Jesucristo, usted se comprometa con la palabra de Dios. Y usted se comprometa a leer la palabra de Dios seriamente. No solo eso. Usted como niño, como joven, se comprometa a leer la palabra de Dios. No solo eso. Yo quisiera comprometer a los papás a que hoy delante de Dios y delante de la iglesia se comprometan a predicar la palabra en sus casas. A las mamás, que se comprometan delante de Dios a leerles y a explicarle la palabra a sus hijos. A los hermanos que predicamos, que enseñamos, aún que oímos, a que nos comprometamos delante de Dios a vivir lo que oímos. Algún día vamos a ser juzgados por Dios y por el Señor Jesucristo de todas las cosas que hemos oído, de todo el tiempo que hemos perdido. ¿Cuánto tiempo en el celular? ¿Cuánto tiempo en el televisor? ¿Cuánto tiempo en cosas vanas? Y hemos descuidado la palabra de Dios. Yo quiero que usted se comprometa hoy delante del Señor, no delante de nosotros. Porque usted no va a estar en el juicio delante de nosotros. Usted va a estar en el juicio delante del Señor Jesucristo y del Dios eterno. A que tome en serio la palabra de Dios. A que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Aún mismo, quiero comprometer a los hermanos que de alguna manera están siendo llamados a servir al Señor. Que su compromiso es no agradar a los hombres, no ser populares, no ser graciosos. Su compromiso es ¿qué? Conocer y predicar la palabra de Dios. Hermano, yo me quiero comprometer delante de ustedes hoy. A que si algo voy a hacer entre ustedes es predicar la palabra de Dios. No quiero hacer otra cosa, hermano. He entendido con el tiempo que el Señor no me llamó a otra cosa, sino a predicar la palabra de Dios. Ahora usted también comprométase. Como decía un hermano, somos misioneros disfrazados. Dios lo disfrazó a usted de estudiante. Dios lo disfrazó a usted de trabajador. Dios lo disfrazó a usted de taxista. Usted lo disfrazó de empleado. Dios lo disfrazó para que usted sea misionero allá. Para que predique allá. Para que hable allá. Y crea que lo que usted habla va a tener un fruto a su tiempo. Un fruto poderoso. Un fruto glorioso. Porque no es usted ni soy yo. Es la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Él sigue peleando. Sigue peleando con el hombre rebelde. Sigue peleando con el hijo rebelde. Sigue peleando con el amigo rebelde. Aún sigue peleando con usted como cristiano rebelde. Para que se arrepienta. Y esa palabra, ese instrumento con el cual Él pelea, es su palabra. Hermano, ¿cuánto necesita este mundo oír la palabra de Dios? ¿Sabe qué significa esa palabra? Predica la palabra. Mire una palabra del griego que usaban los heraldos y era literalmente háganla oír. El heraldo iba por las calles, iba haciendo oír la palabra de Dios. Haga oír la palabra en su vida. Haga oír la palabra en su casa. Haga oír la palabra en su trabajo. Haga oír la palabra a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Predica la palabra. Hágala oír. Si nosotros hacemos eso, vamos a ver el fruto, hermanos. Estos hombres murieron por esto, vivieron por esto. Porque entendieron que no es solo un asunto de la palabra. No es que nos volvamos teólogos, es que era Jesús luchando con su instrumento glorioso, el cual era la palabra. Bueno, va a venir un tiempo, ya estamos viviendo ese tiempo, que la gente no quiere oír la palabra de Dios. La gente quiere ir a iglesias donde los entretienen, o donde no hay compromiso. Usted va a misa, usted va al otro, repite, usted se va sin ningún compromiso. No quieren oír la palabra verdadera. Otros quieren prosperar y van a donde les hablen de prosperidad y les piden plata. Tienen comezón de oír. Y en ese tiempo nosotros debemos hacer más firme nuestro llamamiento, nuestra vocación y nuestro trabajo. Entonces yo quisiera terminar mi mensaje, hermano, haciendo un conjuro, levantando un compromiso delante de ustedes, para que ustedes delante del Señor, hermano, se pongan en pie. Comiencen a ordenar primero su vida personal. Comiencen a dejar que su palabra pueda llegar a los suyos también. Comiencen a procurar y a pedir al Señor para que esa palabra también llegue a sus amigos, sus compañeros de trabajo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, yo quiero, Señor. Como decía Isaías, hermano, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí. Dígale al Señor, hermano, ahí, si el Señor le ha hablado hoy a usted en su vida, dígale, Señor, heme aquí. Soy joven, soy niño, soy adulto, soy anciano, tal vez estoy viviendo esto, Señor, tal vez estoy pasando esto, pero dígale, Señor, heme aquí. Que los últimos años de mi vida, Señor, puedan ser para ti, Señor. Que tu palabra pueda obrar poderosamente en mi vida, Señor. Que tu palabra pueda transformarme poderosamente, Señor. Que tu palabra pueda transformar los míos. Mira a mis hijos, Señor. Mira a mi esposa o mira a mi esposo, Señor. Mira a mis hijos, mira lo que se van a enfrentar en este mundo, Señor. Y yo no quiero ser irresponsable delante tuyo, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Pon tu palabra en mi boca, Señor. Pon amor hacia tu palabra, Señor. Por amor hacia la lectura, Señor. Por entrega en nuestros corazones por tu palabra, Señor. Señor, heme aquí, mira a mis vecinos, Señor. Señor, heme aquí, mira a mis amigos, Señor. Señor, heme aquí, mira a mis familiares, Señor, envueltos en superstición, religión, Señor, vanidad. Heme aquí, Señor. Usa mi vida, Señor. Transforma mi ser, Señor. Transforma mi casa, Señor. El lugar donde trabajo, mi familia, Señor. Heme aquí, Señor. Yo quiero hablar en tu nombre, Señor. Yo quiero exaltar tu palabra, Señor. Yo quiero engrandecer la palabra que tú nos has dado, Señor. No dejes que ella quede enterrada como una mina, Señor, oculta, Señor. Sino que tu palabra sea oída, Señor. Por los confines de la tierra, Señor. En nuestros barrios, Señor. En nuestros lugares de trabajo. Que tu palabra sea oída, Señor. Oh, Padre, que tu voz sea oída, Señor. Oh, Padre, nos aquí, Señor. Haznos instrumentos de tu palabra, Señor. Haznos instrumentos desde el más pequeño, Señor. Tú escogiste lo vil, lo menospreciado, lo pobre y lo débil, Señor, para avergonzar a lo fuerte, Señor. Para avergonzar a los sabios, Señor. Para avergonzar a los ricos, Señor. Úsanos en nuestra debilidad, Señor. En nuestra pobreza, Señor. En nuestra flaqueza, Señor. Úsanos, Señor. Haznos instrumentos, Señor, de tu palabra, Señor. ¿Cómo tu palabra puede transformar una vida, Señor? ¿Cómo tu palabra puede transformar una familia, Señor? ¿Cómo tu palabra puede transformar una iglesia, Señor? ¿Cómo tu palabra puede transformar una ciudad, una nación, un continente, Señor? Nosotros somos testigos de las cosas que ha hecho tu palabra, Señor. Y queremos llenarnos de fe, Señor. Y queremos tener la certeza, Señor, de aquello que tú decías, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Ayúdanos a predicarla a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Con insistencia, Señor, con dedicación, Señor. Y que ella cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la envías, Padre. Ayúdanos, Padre. Levanta Wycliffe en medio nuestro, Señor. Levanta hombres como John Hus, Señor. Hombres que amen tu palabra, Señor. Que prediquen tu palabra. Derrama tu espíritu, dones, tu idoneidad, tu capacidad, para que tú levantes en medio de nosotros, Señor, muchos ministros de la palabra, Señor. Oramos por los hombres, Señor, para que tú levantes ministros poderosos en medio nuestro de la palabra. Útiles para edificar tu iglesia, Señor. Útiles para salvar a los perdidos con tu palabra, Señor. Levanta a nuestras hermanas, Señor. Que sean sabias en la palabra, que sean entendidas en la palabra. Que puedan enseñar a las más jóvenes, Señor. Que puedan instruirlas en el camino de la verdad, Señor. Que puedan instruir a sus hijos, Señor. Discipular a sus hijos, Señor. En la salvación que es en la fe, Señor. Levanta niños, Señor. Consagrados, Señor. Apartados desde su niñez para ti, Señor. Levanta jóvenes, Señor. Santos, Señor. Comprometidos con lo tuyo, Señor. Llenos de buenas obras, Señor. Padre, haz tu obra, Señor. Haz tu obra en medio nuestro. Enciende la luz para que el candelero alumbre, Señor. A muchos y tú seas glorificado, Señor. Y los hombres puedan ver tus buenas obras, Padre. Despierta tu iglesia, Señor.